Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
Homenajearon a José Mujica en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la edición número 80 de la Asamblea General de la ONU. Mariano Jabonero, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, anunció el lanzamiento de un nuevo premio que llevará el nombre de José Pepe Mujica, expresidente uruguayo y fallecido en mayo de este año. Jabonero indicó que el premio está destinado a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia en la región y afirmó que en este contexto cobra especial importancia aquello que Mujica enseñó, que según sus palabras es la integración más que un acuerdo político o económico, o sea, poner la integración por encima de cualquier otro acuerdo. Y según Jabonero, es un proyecto profundamente humano y ético el que ofrecía Mujica. Por otro lado, el presidente Yamandú Orsi recordó las ideas de Mujica, así que lo escuchamos.
Pido que ustedes vivan igual que yo. No quiero que sean iguales. También decía que pobre no es el que tiene poco, sino que necesita mucho. No es una cuestión de tener mucho o poco, o de necesitar, más bien, lo que sí es tener bien claro el concepto y la idea y la consigna de la austeridad y la sobriedad.
Del homenaje también participaron autoridades internacionales, como el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, quienes recordaron a Mujica como un ejemplo de lucha y humanidad. La ex vicepresidenta y compañera de vida de Mujica, Lucía Topolansky, participó de la conferencia también, pero de forma virtual.
Entre otros temas, el MEC compareció ante el Parlamento durante casi 7 horas para detallar su plan presupuestal. El día de ayer, una delegación del Ministerio de Educación y Cultura, encabezada por la ministra interina Gabriela Verde, compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para defender su plan presupuestal de cara al próximo quinquenio. Sobre el tema, Verde dijo lo siguiente.
Se incrementa a partir de la línea de base en varios aspectos. Se incrementa en cultura, se incrementa en todo lo que tiene que ver con los espacios territoriales, se incrementa también, y también no solo de asignación, sino también de redistribución a la interna del Ministerio, con las políticas que hemos designado y que vamos a desarrollar en este quinquenio.
Frente a esto, el diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró que el MEC no tiene un refuerzo significativo en lo presupuestal, así que lo escuchamos.
Vemos que en el presupuesto de la educación y del Ministerio de Educación no hay un refuerzo significativo. Se parte, como en todos los incisos, de la línea de base de lo ejecutado en el 2024, y para el 2026 se agregan cerca de 60 millones de pesos. No hay un gran incremento presupuestal a ese respecto, sin perjuicio de las reasignaciones, digo, como incremento. Y le dejamos planteada a la ministra interina también, porque nos preocupa mucho, el presupuesto educativo en general. Yo le pregunté específicamente qué papel le cupo al Ministerio de Educación y Cultura en las definiciones del presupuesto de la UTEC, del presupuesto de la UDELAR, del presupuesto de la ANEP, más allá de que a la ANEP se lo vamos a preguntar mañana cuando venga. Porque el Ministerio de Educación y Cultura, o esos organismos, son autónomos, pero el MEC es el órgano articulador. Integra la institucionalidad universitaria, coordina la actividad de las universidades públicas, de las universidades privadas. Esta decisión de dotar de tan poco presupuesto a la educación, a la UTEC, por ejemplo, que el presupuesto que se la dotó apenas le da para sostener mínimamente algo de lo que hace, pero va a retroceder sensiblemente en cuanto a su expansión territorial y en cuanto a su desarrollo académico.
En otras noticias, la Cámara de Zona Franca solicitó al gobierno retirar el impuesto mínimo global del presupuesto. La semana pasada, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay difundió un comunicado donde expresa su disconformidad y posición contraria a la creación del impuesto mínimo complementario doméstico. En relación con ello, el documento señala que los artículos de la ley del presupuesto que refieren a la creación del impuesto vulneran la seguridad jurídica porque omiten establecer a título expreso el respeto por los contratos vigentes, lo que viola derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Asimismo, el texto afirma que este impuesto expone al país a litigios al evitar juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía.
Por otro lado, el Consejo Profesional de Fútbol se reúne hoy para votar el pliego de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Los 30 clubes profesionales de primera y segunda división se reunirán en la Asociación Uruguaya de Fútbol a las 18:30 horas, tras ser convocados de forma urgente por la AUF y con el objetivo de aprobar los pliegos de los llamados a licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el periodo 2026-2029. Uno de los cambios que, recordemos, establece estos pliegos es la temporalidad del contrato. El llamado está compuesto por tres bloques: derechos comerciales, producción audiovisual y producción comercial, y la AUF pretende un piso para recaudar 184 millones de dólares por los 4 años de contrato de primera y segunda división, Copa AUF Uruguay, Primera C, Juveniles A y B, Fútbol Femenino, Fútbol Playa, Fútbol Sala y Torneo de Clubes y Selecciones de OFI. Este monto global se pretende para los 4 años, pero una de las cosas, decíamos, es que los derechos comerciales se venderán de forma separada y en paquetes, por lo que depende de cuánto se venda, cuál va a ser el rédito que reciba la AUF. El pago deberá ser mensual y a mes adelantado, según lo que establecen los pliegos, y en caso de que no se apruebe la propuesta, un grupo de clubes, entre ellos Peñarol, Liverpool y Cerro Largo, plantea una alternativa en la que, se refiere justamente a un pliego también, pero se pedirá que sea en un paquete único, es decir, que como se mantenga, digamos, las condiciones en las que tiene hoy el contrato Tenfield, que no se venda, como lo decía recién, en partes separadas. Y esta nueva propuesta que presentarían los clubes establece un piso de 35 millones de dólares por año, lo que suma 140 millones por los 4 años. Hay una diferencia de 44 millones entre la propuesta de AUF y la propuesta que llevaría el grupo de clubes. Esto tiene que ver con el fútbol de primera y segunda división profesional, más un millón de dólares destinado a mejoramiento de canchas.
Y seguimos en temas de fútbol, porque Ignacio Alonso habló de las posibilidades que tiene Uruguay de traer más partidos para el Mundial 2030. Esto que ya lo comentábamos ayer en el Club Atlético Miércoles, pero ahora con las declaraciones del presidente de la AUF. Tras viajar a Nueva York para participar de reuniones con figuras del ámbito político y deportivo de cara a la Copa del Mundo 2030, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, remarcó que las delegaciones se fueron entusiasmadas de los encuentros. En la discusión volvió a ponerse sobre la mesa la posibilidad de que Uruguay albergue los partidos de todo un grupo de la competencia y no únicamente el encuentro inaugural. Esta posibilidad se vincula a la reciente conversación de extender la participación a 64 selecciones en esa edición de la competencia, propuesta que presentó la FIFA. Sobre este tema, Alonso declaró en conferencia de prensa que debe mediar un proceso de articulación dentro de las distintas confederaciones y que en la medida que haya un consenso se podría tener esa posibilidad. Agregó que por ahora es un planteo de Sudamérica que engloba al resto del mundo, porque le va a venir bien a una cantidad de países que nunca estuvieron representados en un mundial, según decía.
Bien, y en temas de educación, la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, se establecerá en Uruguay. El gobierno anunció que la FIU se instalará en nuestro país con fines educativos, con su centro Adam Smith para la Libertad Económica. El anuncio de su llegada a nuestro país se dio en el marco de la visita del presidente Yamandú Orsi a la ciudad de Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller Mario Lutkin, en entrevista con Desayunos Informales, manifestó que esto se da a partir de la intención de esta poderosa Universidad de Miami, que está pensando en instalarse en Uruguay. El Centro Adam Smith para la Libertad Económica fue establecido por la legislatura y el gobernador de Florida en 2020. Funciona como un centro de pensamiento independiente y no partidista, enfocado en promover la libertad económica y la prosperidad.
De esta manera cerramos este Comuniflash de jueves. Gracias, Germán, por sumarte en esta oportunidad.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.